RCN Radio, tenemos en línea al secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, para hablar de algunas de las medidas especiales en la ciudad de Bogotá para el manejo de la pandemia. Secretario, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un gusto estar con toda la audiencia de RCN y, por supuesto, con toda tu mesa.
Bueno, una primera inquietud, porque hay algunas personas que nos han hecho preguntas sobre el tema del tapabocas, señor secretario, porque la administración distrital está haciendo una recomendación, no usar los artesanales de tela y sí los quirúrgicos, los tapabocas o las mascarillas. Pero queremos saber, porque la gente lo pregunta, si esto es de carácter obligatorio, es decir, habrá alguna sanción, o si es simplemente una recomendación, porque la gente está planteando, bueno, además tienen un costo, además ya empezó a subir el costo, nos contaba Yanelda esta mañana, después del anuncio, en fin. ¿Cómo es lo de los tapabocas concretamente, señor secretario?
Yolanda, el comparendo se impone a quien no tenga tapabocas. No se diferencia entre el tipo de tapabocas para la restricción, es decir, cualquier persona que lleve un tapabocas quirúrgico de tela estaría cumpliendo con la medida y con lo que está establecido. La recomendación, sin embargo, se hace dado que los estudios que realiza nuestra Secretaría de Salud, todo el equipo también de MinSalud y distintas análisis de la Organización Mundial de la Salud sugieren que definitivamente, y de cara también a nuevas cepas y nuevas variantes que circulan, hay ya estudios y pruebas sobre los tapabocas quirúrgicos. Hay tapabocas de telas también muy efectivos. Lo que pasa es que de tipo de tela en tipo de tela varía la efectividad de la reducción en la transmisión de saliva. Entonces, pues como no es posible realizar estudios para absolutamente todos los tipos de tela de las distintas variantes, la recomendación que hace la Alcaldía Mayor de Bogotá es que se utilice el tapabocas quirúrgico convencional. Hay que aclarar que se trata no de el N95, el N95 pues seguirá disponible, por supuesto, especialmente para personal médico y aquellos que están con alto nivel de exposición, pero el tapabocas quirúrgico hoy afortunadamente ya se consigue a buenos precios en el mercado, se consigue en cualquier farmacia en la ciudad de Bogotá, y recordemos que al inicio de la pandemia era importante también permitir que cualquier persona hiciera un tapabocas incluso casero, porque eso es mejor que ningún tapabocas de lejos, es decir, tener el rostro cubierto con cualquier tipo de tela reduce sin duda alguna el riesgo de transmisión, pero está demostrado que los más efectivos son los quirúrgicos y que en ese momento pues no había suficiente disponibilidad. Ya hoy el ICTA ha aprobado a muchas empresas en Colombia que los fabrican, otras que los importan, pero la disponibilidad hace que esté a precios accesibles al público. Insisto, no hay comparendo porque no sea tapabocas quirúrgico. Hay comparendo si no se lleva tapabocas, si no se cumple con las medidas de bioseguridad, pero un tapabocas también de tela serviría para cumplirlo. Sin embargo, la recomendación es que escojan el quirúrgico de manera prioritaria.
Doctor Luis Ernesto, ¿tienen ustedes de pronto algún control inmediatamente? Esta es una pregunta de la ciudadanía. Ustedes hicieron la anoche el anuncio. Estos tapabocas estaban consiguiendo 800, 900 y 1000 pesitos. Ya comenzaron a ser vendidos hasta en 3000 y 4000 pesos. ¿Ustedes de pronto podrían hacer algún control? No lo sé, pero es algo que igual afecta muchísimo el bolsillo de muchas familias que por eso hacían los de tela, porque no tenían plata para un tapabocas.
Yanelda, así es, nosotros justamente por eso trabajamos con farmacéuticas, con las cadenas de droguerías, pues para mantener la estabilidad del precio. Como siempre y como ocurrió en el caso de la primera, del primer ciclo, cuando hay especulación en precios, pues siempre hay una línea de denuncia, la 195, o a denuncias@gobierno.bogotá, y ahí nosotros lo inspeccionamos. Eso ocurrió, recordemos, ocurrió también con incluso algunos productos de la canasta familiar al inicio, y muy rápidamente se estabilizó porque el suministro se garantiza rápidamente y el mercado rápidamente se ajusta. Yanelda, hay que decir, hay muchas personas, así nos lo informaron también varios de los comerciantes, hay muchas personas que tienen el tapabocas y que hicieron importaciones y que los tienen en bodegas en estos momentos y que no los habían vendido porque no había suficiente demanda. Muy seguramente todos esos inventarios que se encuentran tanto de producción nacional como de importaciones saldrán al mercado ahora ante esta recomendación.
Ahora, secretario, bueno, hecha la precisión de los tapabocas, que era algo que inquietaba, algunas personas habían preguntado si es que el comparendo iba a aparecer ahora. No, no hay comparendo si no se lleva el quirúrgico, va comparendo si no se lleva ninguno. Y hay una recomendación, que ojalá en la medida de lo posible se use el quirúrgico. Ahora, hablemos de esas cuarentenas muy focalizadas que van a ser por UPZ. ¿Dónde puede una persona encontrar la información sobre si su barrio va a entrar en cuarentena? Si su barrio puntual, porque claro, ya no es localidad, sino algo mucho más preciso, y de pronto la gente no tiene claridad de qué cuadra va la cuarentena.
Yolanda, aquí es muy, muy importante. Cualquier persona que quiera conocer puede ingresar a la página de bogotá.gov.co, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. También las publicamos en nuestra Secretaría de Salud y en la Secretaría de Gobierno, en gobiernobogotá.gov.co. Y en las redes sociales estamos haciendo unos mapas muy didácticos donde se precisa exactamente en qué calle arranca esa UPZ especial, dónde termina, con mapas. Yo también lo estaré publicando en mis redes sociales, así como la alcaldesa, pues para que la gente se ubique más fácilmente, que aquellos que no reconocen. Pero recordarles, en la localidad de Suba vamos a tener restricciones en las UPZs de Tibabuyes, de Suba, de El Rincón. En la localidad de Engativá van a ser dos UPZs, la UPZ de Boyacá Real y de Garcés Navas. En Fontibón, la UPZ que se llama Fontibón, allá en Fontibón hay varias UPZs, hay que aclarar, no es toda la localidad, solamente la UPZ denominada Fontibón. En la localidad de Kennedy, las UPZs Castilla y Timisa. Y en la localidad de Usaquén, la UPZ Los Cedros. Solo en estos lugares tendremos cuarentena estricta entre el día sábado a la medianoche, a partir de las 0 horas del sábado, hasta el 12 de febrero a la medianoche.
Secretario Gómez, ¿por qué el distrito no abre y pone a operar presencialmente o en semivirtualidad ese sistema híbrido que han llamado de alternancia las guarderías, escuelas y colegios, los establecimientos educativos distritales e incluso las universidades?
Nosotros tenemos, y así lo dijimos terminando el año pasado, como absoluta prioridad el regreso a los salones de clase. Somos conscientes que la educación remota pues ha sido un gran apoyo en medio de esta crisis, pero no es suficiente, especialmente para los más pequeños. Tú lo dices, los jardines infantiles y demás. En estos momentos, durante el periodo de alerta roja, que esperamos que termine al cabo de un par de semanas, es muy difícil tener riesgos incrementados de contagio por la alta ocupación de cuidados intensivos. Recordemos que Bogotá ha tenido en los últimos días ocupaciones sobre el 91-92%. La estabilización en esas cifras es las que nos permite ya levantar, es decir, estabilización, porque no seguía subiendo, se venía creciendo a 2 puntos porcentuales diarios. Se ha venido estabilizando ya desde hace aproximadamente una semana, 10 días. Pero aún estamos en alerta roja, y por eso, hasta que no tengamos ocupaciones por debajo del 80% de unidades de cuidados intensivos, es necesario mantener medidas de cuidado, entre ellas restricciones a la presencialidad. Pero tan pronto como estemos nuevamente superando esta segunda ola de COVID-19, nuestra prioridad, hay que decirlo con toda claridad, nuestra prioridad es el retorno a la educación semipresencial. Y especialmente para los más pequeños, que soy muy consciente lo que implica para ellos no poder tener interacción con otros niños.
Ahora, secretarios, ustedes también recomiendan al final de este comunicado el encierro, mantener el aislamiento de las personas mayores de 60 años en adelante. ¿Por qué? ¿Con base en qué evidencia? ¿Cómo van a monitorear ese aislamiento?
Con base en una evidencia pues de verdad muy dolorosa, y es que en el primer pico de la pandemia, en los meses de julio y agosto, nuestros servicios de urgencias y de cuidados intensivos atendían a todas las edades. Había más adultos mayores, pero no había una proporción con la que tenemos hoy. Hoy básicamente la mitad de todas las personas que están llegando a las unidades de cuidados intensivos son personas mayores de 60 años. Es decir, lamentablemente, en este segundo pico, los adultos mayores, seguramente por la temporada de diciembre, pues fueron los más afectados. Recordemos que en la primera ola, en los meses de junio o de julio, pues los adultos mayores estaban haciendo unos esfuerzos muy importantes de cuidado, de aislamiento, y por eso no teníamos tantos de ellos contagiados. En esta segunda ola, lamentablemente, fueron muchos de ellos contagiados. Eso hizo que, aunque tuviéramos menos casos activos, es decir, menos casos en total en la población de personas con COVID-19, el hecho de que muchos de esos casos fueran de adultos mayores, eso implicó que el sistema hospitalario estuviera mucho más recargado. Un poco para darte una idea, la probabilidad de morir por COVID-19 es casi que 200 veces más alta si tú eres una persona mayor de 60 años que si eres una persona menor de 18 años. O sea, ahí la evidencia en todo el planeta de contagio y de morbilidad y de enfermedad crónica está absolutamente correlacionada, sí, a la edad. le hacemos una recomendación a los adultos mayores. Nosotros, pues en esto consideramos que el autocuidado tiene que ser la principal herramienta de control, el autocontrol y el autocuidado, pues que a una persona que tiene alto riesgo de fallecer por COVID-19, pues es mejor esperar un poquito más hasta que el gobierno nacional tenga amplia disponibilidad de las vacunas y puedan ser vacunados. Recordemos que son las poblaciones mayores de 70 años los primeros en ser vacunados, después los mayores de 60. Entonces, vale la pena un esfuercito más, esperar un poco más y evitar un contagio que para esas personas, para los adultos mayores, es mucho más grave y puede resultar siendo letal, a diferencia de otros grupos etarios donde la incidencia y la afectación es menor.
Claro. Doctor Luis Ernesto, decían ustedes también que se reunieron con FENALCO, con los gremios, que siguen preocupados pues porque son los más golpeados quizá con estas medidas. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Ellos qué propusieron?
Así es, Yanelda. Estuvimos ayer en la mañana con el sector productivo, del comercio, de la manufactura, servicios financieros, en fin, todo el aparato productivo de la capital y los gremios económicos, evaluando las distintas medidas, escuchándolos, escuchando sus preocupaciones. Y hay que decirlo con claridad, Bogotá no puede ser próspera si su empresariado no logra tener condiciones favorables para su desarrollo, para la generación de empleo, que es realmente la mejor política social que existe en el mundo entero. Y por esta razón, nuestra preocupación es lograr siempre un buen equilibrio entre las medidas de aislamiento, las medidas de cuidado, las medidas que permiten que se vaya superando esta difícil pandemia que le tocó al mundo entero y que lamentablemente la única fórmula que ha encontrado el mundo mientras haya vacunación masiva es reducir las interacciones entre personas, y reducir las interacciones entre personas implica reducir su movilidad, y esa reducción en la movilidad siempre tiene un efecto negativo sobre la economía. Por esta razón los escuchamos, acordamos tener unos semáforos de control que les permitieran a ellos ir monitoreando el comportamiento e ir anticipando qué tipo de medidas se podrían presentar. Para ellos, nos lo dijeron con claridad, es muy importante tener algún nivel de certidumbre mayor para poder planear inventarios, compras, inversiones, también la vinculación de personal. Esa certeza nos la pidieron, y aunque es muy difícil generar certeza a largo plazo en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, ustedes se han dado cuenta que pues el mundo entero está teniendo nuevas cepas, eso está afectando el contagio. Los modelos en muchos países de segunda ola fueron superados por la realidad, y lo mismo ocurrió en Bogotá. Entonces, aunque no es posible brindar certezas de largo plazo, sí vamos a trabajar por brindar certezas en el mediano y corto plazo que les permitan a ellos hacer mejor planeación. Y pues acordamos también mejorar canales de comunicación para que ellos pudieran retroalimentar permanentemente lo que estaban viendo y ayudarnos también, hay que decirlo. El sector productivo ha sido un gran aliado, primero como donante, pero especialmente haciendo una adaptación de todos sus procesos productivos muy rápidamente a los protocolos de bioseguridad y ayudándonos con su personal y con la pedagogía de autocuidado. Y por eso el trabajo en equipo con el sector productivo es algo fundamental para esta segunda ola y para lo que sigue. Mientras la vacunación sea masiva, seguramente tendremos una tercera ola en el país y tenemos que prepararnos y trabajar de la mano.
Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día.
Yolanda, buen día para ti y para toda la audiencia de RCN, y a cuidarnos todavía, por favor, que seguimos en alerta roja.
Seguimos en alerta roja, sin duda. Esa es la mayor recomendación. El virus sigue allí. Las medidas de autocuidado son fundamentales, por supuesto. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Vamos en segundos al resumen de noticias de la hora.